mundo de las noticias económicas no está de enhorabuena, al menos cuando uno empieza a mirar los periódicos económicos dan ganas de directamente o cerrarlo o cambiar de página web, porque, por ejemplo, acabo de leer un titular en el que se hace referencia a que el Banco de España está haciendo revisiones intensas a todas las cajas, y tal vez sea ese el motivo por el que se ha producido ese retraso de la salida de bolsa.
En parte, pero lo está haciendo todo tarde. Entonces nos encontramos en un momento a nivel de crisis bastante, bastante complicado. Ya avisábamos a final del año pasado que 2011 iba a ser un año bastante difícil. Nos quedan 15 días para acabar el primer semestre, y el segundo semestre que se nos avecina es un poquito más complicado, por no decir que bastante más complicado. Sí. El problema de Bankia viene un poco a colación de lo que ha pasado esta semana con Telefónica. Telefónica decide suspender que Atento, una de sus principales compañías, salga a bolsa, porque hay incertidumbre, hay mucha los grandes grupos de inversores están en duda y deciden no salir a bolsa. Detrás de eso, Bankia, que es el primer grupo de cajas que se convierte en banco que decide salir, pues hoy parece ser que todo apunta a que va a decidir aplazar al otoño su salida a bolsa. De hecho, lo que es la parte de lanzamiento primera que conlleva parece ser que está suspendida ya. ¿Esto qué significa? Que mientras esta, que es la primera gran corporación de cajas de ahorro, el primer gran banco que se crea de las cajas de ahorro, mientras él no salga a bolsa, los demás no van a salir tampoco. Y si hay esa desconfianza, y esa desconfianza se dilata en el tiempo y no salen hasta otoño, pues nos podemos encontrar sobre todo que muchas cajas que están en entredicho, que no es siempre Caja del Mediterráneo como se está hablando últimamente, el propio Banco de España la semana pasada hablaba de 4 o 5, me parece muy mal que lo diga, porque tiene que decir son 4 o son 5 o son 7, no 4 o 5. Si esa situación de debilidad económica que tienen sobre todo las cajas le lleva a dilatarse en ese periodo hasta otoño para que salga Bankia y veamos resultados, pues nos podemos ver todavía con que esas cajas que están en situación precaria pues puedan pasarlo todavía mucho peor y tengan que ser quizás intervenidas, que ya tendría que haber sido posiblemente, pero seguimos dilatando y dilatando en el tiempo y sin ver una salida de esta situación. Y culpa también, lógicamente, del gobierno, que no impone mano dura y que no obliga, porque el Banco de España está dando muchos consejos, muchas cosas, pero siempre a toro pasado y siempre tarde.
Vamos a ver, el problema es como una pescadilla que se muerde la cola constantemente, porque estamos viendo que si por una parte las cajas no se convierten en bancos completamente libres, como ya nos han anunciado y nos han exigido desde la Unión Europea, si esas cajas no se convierten en esto, pero una vez que se puede hacer, ¿por qué está resultando tan complicado?
Porque hay falta de confianza en los mercados y en España. Y esa falta de confianza en España se traduce en que los grandes grupos inversores, si entran a invertir, piden un precio muy alto, un tipo de interés muy alto. Y España está en entredicho. Se nos ha dicho desde la Unión Europea en más de una ocasión que hay que hacer una reforma laboral, que hay que reformar el sistema financiero, pero es que llevamos ya muchos meses esperando eso y eso no se produce. Desde fuera, hoy también ha salido la noticia que el Fondo Monetario Internacional inicia una visita a España de 10 días. Esa visita, con el informe técnico que emitan los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, puede ser, si es negativo, puede ser bastante, bastante complicado para nuestra situación. ¿Por qué no se han tomado medidas y por qué se está dilatando todo en el tiempo? Y eso es lo que, al dilatarse y al no llevarse a cabo todas las medidas, que son desagradables muchas de ellas, pero que ya no se están mentalizando a ello, pues si esas medidas no se toman, los grandes grupos de inversores no entran, y si el dinero no entra y no se invierte en España, pues estamos en una situación pues delicada. Hoy la prima de riesgo, de hecho, ha alcanzado otro tope máximo, un máximo histórico. Entonces, claro, cada vez que la prima de riesgo sube, pues es mucho más dinero que nos cuesta a los españoles, es más endeudamiento, es más desconfianza, es más paro y todo lo que eso conlleva. Esa pescadilla que tú dices que se muere la cosa.
De hecho, he oído en algún espacio económico esta mañana que se hacía referencia a incluso las complicaciones que tiene un banco como el Santander de refinanciarse y de moverse, a pesar de ser el quinto banco del mundo.
Es el quinto banco del mundo y no deja de ser. Lo más llamativo es que todo su negocio, donde le está dando beneficio actualmente, fuera de España. Si analizásemos al Banco de Santander, porque, por ejemplo, con el negocio que hace en España, veríamos que no gana esos disparates de miles de millones de euros que el señor Bollín nos anuncia anualmente de una forma muy orgullosa.
Trimestralmente, sobre todo.
Bueno, no trimestralmente. Quiero. Trimestralmente es cuando nos lo dan, exacto. Pero volvemos a esa incertidumbre. Esta misma semana pasada oíamos que Caja del Mediterráneo, al parecer Barclays, estaba dispuesto a comprarla, después que no la compraba, ahora que entra un fondo de inversión americano, pero que pide una rebaja por el precio. Todo eso genera incertidumbre y genera ansiedad, y el consumidor, los ciudadanos, estamos ya agotados.
¿Y en qué se traduce todas esas cifras macroeconómicas? Porque, claro, nosotros tenemos que traducirlas al nivel de nuestro bolsillo.
Al día a día, la microeconomía nuestra.
Exactamente.
Pues eso se traduce de una forma muy sencilla. Si toda esa macroeconomía no se regula, no se adapta a la nueva situación que todos tenemos, en un espacio de subida de tipos de interés, porque Europa nos lleva ya mucha ventaja en cuanto a salida de la crisis, hará que tengamos menos liquidez, hará que el Estado tenga menos dinero porque va a seguir ingresando menos, y si no lleva a cabo las reformas que son necesarias, pues no puede ser intervenida, porque España es muy, muy difícil, digamos que hay un 0,00001 de que pudiese ser intervenida, pero bueno, tenemos una intervención de otra manera, que es haz esto y haz esto. Si no hacemos los deberes bien, pues lógicamente esa microeconomía nos afectará a nuestro bolsillo, porque deberemos más dinero, tendremos menos liquidez a la hora de pagar y tenemos un problema añadido.
Bueno, otra pregunta que voy a hacer. ¿A causa de qué se han hecho las cosas tan mal para que ahora nos vengan diciendo que es que ustedes no han hecho esto bien, que no han hecho esto bien, que no han hecho esto bien? Y no es de cuatro días, me imagino que debe ser desde hace mucho tiempo.
Exacto.
que no se han hecho las cosas bien, y ahora vienen a reclamarnos el que las hagamos definitivamente bien. ¿Lo podemos decir así?
Sí, sí, hay dos partes muy importantes. Por un lado, toda Europa, todo el planeta, para no equivocarnos, lo hemos hecho mal. Venimos todos, desde Estados Unidos hasta Europa, cualquier país, venimos de una época de bonanza y de ilusión óptica. Hemos gastado mucho más de lo que teníamos, como países, como ciudadanos y como mundo. Cuando se produce la crisis, es cierto que la mayoría de los países tienen, digamos que, más diversificada la forma de salir. En España nos basamos en construcción, nos basamos en turismo, nos basamos en el exterior. Si el exterior está mal y el turismo, siendo España uno de los países pioneros en turismo a nivel mundial, deja de tener esa principal fuente de ingresos como es, se merma. Si encima todo esto que se está hablando ya estos tres últimos años de Lima, de Masí, de adaptarnos a reinventar el trabajo, echamos muchas horas en el trabajo pero producimos poco, y encima en sectores castigados por como es el sector construcción que se ha llevado el mayor varapalo esta vez, sumado a la falta de crédito, pues hace que en un país en el que la industria es el tercero en la cola, un país en el que tiene muchas más dificultades porque ha añadido otros valores fuera, pues lógicamente nos cuesta más. Si encima las reformas que hay que hacer no las llevamos a tiempo, pues se nos complica ese valor añadido. Saldremos seguro, pero o tomamos medidas ya o lo seguiremos pasando mal. Pues dentro de mal, que sea llevadero. Y hay que exigirle a quien les compete, pues que se pongan mano a la obra.
Sí, está muy bien las medidas, pero es que siempre las medidas las van tienen
mismo,
que pagar.
El mismo, el ciudadano, nosotros. Claro. Tú, yo, cualquiera de los de a pie. Y ya estamos cansados.
Yo creo que sí. Es que,
muy cansados.
Es que es para cansarse.
Y con situaciones que
ves al diario. Y que haya gente que esté escondiendo dinero en paraísos fiscales y que eso lo sigan permitiendo los grandes organismos y el Fondo Económico y todo eso.
Todo.
Como ya queda un poco de vergüenza, hombre.
Da. Y el problema es que estamos acostumbrados a quejarnos, pero no a protestar. Y poco a poco con esta crisis se está aprendiendo, y es cierto que el ciudadano viene más y protesta más y dice, oye, ¿qué puedo hacer? Hasta ahora nos quejábamos en los bares y te tomaban la cerveza y decían, bueno, esto ya pasará, ya nos vemos. Pero no, tenemos derechos igual que tenemos obligaciones, pues pongamos esos derechos en marcha y hagamos los mecanismos oportunos para que eso se produzca.
Bueno, pues yo firmo. Aunque tengo por ahí un S de Antonio no firme, en eso sí firmo. Antonio García Guerrero, muchas gracias.
Que, a vosotros,
que disfrute
siempre.
Usted el día de su santo, en lo que queda de día de su santo.
Igualmente.
Y muchas gracias por darnos una explicación tan triste en el sentido de que es complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre queda una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza que la hay, ¿verdad?
La hay, seguro.
Gracias por estar con nosotros esta tarde.